Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Mohamed Ustad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y la del profeta Mohammad Mustafa, la paz sea con él y sus descendientes. Estimados oyentes, les invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino y eterna que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudará a seguir por el mejor camino. Comenzamos el programa de hoy escuchando la ley 38 de la Sura de los Saba.
والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون.
En cambio, quienes se esfuercen por dejar sin efecto nuestros signos serán entregados al castigo.
La última ley del programa les explicamos que la felicidad humana no es la riqueza ni los hijos, sino que son la fe y los buenos actos que dirigen al ser humano hacia la prosperidad y el bienestar en este y el otro mundo, y tendrá en el paraíso un buen lugar. Esta ley alude a los paganos y dice: ellos, en lugar de conocer la verdad y seguirla, siempre se esfuerzan por negar la justicia y luchar contra ella, y piensan que debido a contar con el poder, la riqueza y muchas posibilidades en este mundo, pueden salir del dominio divino y escapar del castigo. Estas personas tienen que saber que este pensamiento es infundado y seguramente ellos serán presentados en el tribunal divino y sufrirán el castigo de sus malos actos en este mundo.
De esta ley aprendemos que, primero, los dueños del poder y la riqueza que usan sus medios para derrocar lo justo y destruirlo serán pulverizados y no podrán dominar sobre la voluntad divina. Y segundo, los enemigos del Islam están tratando de debilitar la posición del Corán entre el pueblo. Por lo tanto, todos los musulmanes, especialmente los clérigos religiosos, tienen la tarea de impedir el cumplimiento de esta voluntad por los enemigos con la planificación integral.
Ahora escucharán la ley 39 de la sura de los Saba.
قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
Di, mi Señor dispensa el sustento a quien Él quiere de sus siervos, a unos con largueza, a otros con mesura. No dejará de restituiros ninguna limosna que deis. Él es el mejor de los proveedores.
Esta ley, a continuación de las anteriores, que reprochaban a quienes que con sus riquezas e hijos se enorgullecían ante los demás, dice: es Alá quien da sustento al pueblo y según su voluntad y petición lo reduce o aumenta, pues no debemos enorgullecernos con el aumento del sustento ni decepcionarnos después de su reducción. La continuación de la ley ya dice: de todas formas, el hombre tiene que ayudar a los necesitados hasta donde pueda, ya que el nivel de sustento está en manos de Alá y Él ha prometido restituir lo que damos a los pobres y necesitados con algo mejor y no reducirá la riqueza de los proveedores.
De esta ley aprendemos que, primero, la diferencia entre los siervos de Dios en la riqueza es de la misma manera que su diferencia en el talento y capacidad se basa en la sabiduría divina. Segundo, el Dios que da vida a los seres humanos y otras criaturas ha garantizado compensar todo lo que dan en el camino de Dios con algo mejor.
Allah subhanallah, Allah hamdulillah, Allah subhanallah, Allah hamdulillah.
Seguidamente escucharán las aleyas 40 y 41 de la sura de los Saba.
وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ
El día que Él los congregue a todos,
dirá a los ángeles: es a vosotros a quienes servían, dirán: gloria a ti, tú eres nuestro amigo. No ellos, no, ellos servían a los genios en los que la mayoría creían.
Una de las creencias supersticiosas de la creencia pagana en la resurrección fue la intervención de los ángeles. Por lo tanto, en cierto sentido, adoraban a los ángeles y los tenían en un lugar especial, mientras que los mismos ángeles rechazaban ese lugar. El Corán, al esbozar el tribunal divino en el otro mundo, dice: los ángeles, para defenderse ante esta creencia pagana de los opositores, dicen: ellos sufrían pensamientos satánicos y adoran al diablo. En realidad, obedecían las órdenes del primer opositor a Alá. Por otra parte, el diablo mostraba entre ellos perfecto y bello el paganismo y los dirigía hacia las creencias y pensamientos incorrectos. Quizás ellos, en lugar de tener fe en el único Dios, adoraban al diablo y eran sus siervos.
De estas aleas aprendemos que, primero, los paganos les daban un lugar especial a los ángeles. Ellos creían que los ángeles serían sus mediadores en el día del juicio final, y los adoraban de varias maneras para beneficiarse de su intervención. Y segundo, tenemos que cuidarnos y no aceptar los engaños de Satanás, ni recibir los conceptos erróneos en lugar de la verdadera creencia. Es posible que el diablo nos engañe y nos muestre como correcto muchas maldades que existen en el mundo. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
Detrás de la razón.
La Organización de Cooperación de Shanghái es vista como un actor clave del orden mundial multipolar. Hasta el año pasado, la organización concentraba el 40% de la población mundial y más del 30% del PIB mundial. Sus miembros tienen la voluntad de acabar con el unilateralismo, pero además garantizar la seguridad regional, la lucha contra el terrorismo regional, el separatismo étnico y el extremismo religioso, además de la cooperación eficaz en materia política, comercial, económica, técnica y científica, entre otras áreas. Ahora la República Islámica de Irán representa al noveno Estado miembro de pleno derecho tras su ingreso oficial. ¿Qué beneficios tiene esta adhesión tanto para Teherán como para el grupo? Lo analizaremos de inmediato acá en Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
Organización de Cooperación de Shanghái.
La Organización de Cooperación de Shanghái es una organización intergubernamental que se fundó en junio de 2001. Desde su creación, la alianza se ha centrado principalmente en cuestiones de seguridad regional, la lucha contra el terrorismo regional, el separatismo étnico y el extremismo religioso. Este martes y durante la 23ª cumbre virtual del bloque, Irán se consagró como el noveno Estado miembro de pleno derecho de la Organización de Cooperación de Shanghái. Durante su intervención, el presidente de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, manifestó su satisfacción por la membresía oficial de la alianza.
Seyed Ebrahim Raisi, presidente de Irán, expresó:
La República Islámica de Irán cree que la Organización de Cooperación de Shanghái es una organización en crecimiento, con indicadores y capacidades significativos. Tiene una posición privilegiada en la promoción del desarrollo de la cooperación política, económica y de seguridad. Ciertamente los beneficios de esta membresía oficial de Irán en la Organización de Cooperación de Shanghái pasarán a la historia.
Raisi enfatizó en la necesidad de expandir el uso de monedas nacionales y la desdolarización para hacerse del arma de dominio occidental.
Seyed Ebrahim Raisi, presidente de Irán, añadió:
Las potencias hegemónicas occidentales, al recurrir a la coacción y las sanciones económicas, han puesto en peligro la seguridad y la prosperidad económica y los principios del comercio justo en el mundo. Basándonos en la experiencia de las últimas décadas, ahora es bastante evidente que, junto con el militarismo, lo que forma la base del sistema de dominación occidental ha sido el dominio del dólar, y por lo tanto, cualquier intento de dar forma a un sistema internacional justo requiere la eliminación de este instrumento de dominio en las relaciones intrarregionales.
Por otra parte, los presidentes de Rusia y China, así como el premier de la India, destacaron la importancia de aumentar las cooperaciones en temas como seguridad, economía y la lucha contra el terrorismo.
Vladimir Putin, presidente de Rusia:
Naturalmente, uno de los objetivos clave de nuestra cooperación conjunta es mantener la seguridad en los Estados miembros y en el perímetro de las fronteras de la organización. Dado que nuestra cooperación comenzó en esta misma área, trabajaremos para mejorarla aún más.
Palabras de Xi Jinping, presidente de China:
China está dispuesta a trabajar con todas las partes para implementar la iniciativa de desarrollo global, persistir en la dirección correcta de la globalización económica, oponerse al proteccionismo y a las sanciones unilaterales, así como esforzarse por expandir las cooperaciones de beneficio mutuo para que los frutos del desarrollo puedan beneficiar más a la gente de todos los países de manera más equitativa.
Voz de Narendra Modi, primer ministro de la India.
El terrorismo, ya sea en cualquier forma o expresión, debemos combatirlo juntos. Algunos países utilizan el terrorismo transfronterizo como instrumento de su política. Dan cobijo a los terroristas. La OCS no debe dudar en criticar a estos países. Para un tema tan crítico, no debe haber doble rasero.
La cumbre concluyó con la declaración de Nueva Delhi, en la que los Estados miembros expresaron, entre otras partes, su compromiso por la formación de un orden mundial más representativo, democrático, justo y multipolar.
Parte de los objetivos de esta organización, allí en voz de los mandatarios de los países que la integran y que ya vamos a indagar en todo esto con nuestros expertos. Gracias al equipo de redacción y producción por este material. Vamos a presentar ahora sí a nuestros analistas. Hoy con nosotros Axier Amo Izarra, licenciado en Ciencias de la Información, analista internacional desde Madrid, España. Y también nos estará apoyando con el análisis Daniel Suchar Sommer, doctor en ciencias empresariales, analista financiero y económico desde San José de Costa Rica. Ya están conectados con nosotros. Les damos rápidamente la bienvenida. Axier, gusto saludarte a esta hora. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Daniel. Muchas gracias por la invitación. Un placer, como siempre.
Y gracias a ti, como siempre, por recibirnos. Y un cordial saludo también para ti, Daniel, hasta San José. Pura vida. ¿Cómo estás?
Pura vida. Bueno, muy buenos días para acá, para todos los que están de este lado del continente. Y, por supuesto, buenas noches, buenas tardes. Para ese lado, fuerte abrazo a la distancia, Dani.
Igualmente para ti. Bueno, yo quiero iniciar desde Madrid, Axier. No son poco los expertos que concuerdan, ¿no?, en que la Organización de Cooperación de Shanghái ha evolucionado en muchos aspectos a lo largo de poco más de dos décadas desde su creación. Y basta con ver que tienen a China, a Rusia y a la India entre sus miembros de pleno derecho, países que bien sabemos están liderizando el llamado nuevo orden mundial del que se viene hablando. Ahora, viendo la entrada como noveno miembro pleno de Irán, ¿qué impacto tiene, pero si lo vemos desde la retroalimentación, ¿no?, entre la organización y la República Islámica para un contexto como el que observamos en la actualidad?
La verdad que lo que estamos viendo casi es un movimiento natural entre países, naciones que están cerca, no solo cerca territorialmente, ¿no?, que es geográficamente, que están, digamos, en el mismo lado asiático, sino que también están en cercanía, en propuestas culturales, relaciones diplomáticas y relaciones comerciales, por lo cual es un movimiento totalmente natural. Yo creo que además es la respuesta, la fuerte respuesta, o la respuesta más firme que tienen esa visión multilateral que veía Estados Unidos, que no estaba interesado en aquel mundo de bloques y que intentó dividir, y que lo ha intentado dividir y promueve esa división y esa tensión. Pues esta es la propuesta de la otra parte del mundo, que también pues vemos que ellos también forman un conglomerado muy firme, un conglomerado digamos llamado a ser algo importante, y más si tenemos en cuestión de que las relaciones comerciales entre ellos son muy proclives. Y hay una cosa más importante, que muchos de esos estados, digamos Tayikistán, Uzbekistán, Kirguistán, son países que además hacen frontera con territorios donde Estados Unidos han promovido vilmente la guerra. O sea, ha sido nuestra garantía en algunos casos de que esas guerras promovidas por Estados Unidos, bien sean en Afganistán, bien sean en Irak o bien sean en Siria, pues no hayan trascendido aún más si cabe hacia otros países y otros movimientos políticos, que es realmente la hoja de ruta que tenía el imperialismo yanqui en este caso.
Ya vamos a ahondar un poco más en ese plano, que es además uno de los objetivos, la seguridad regional de este bloque. Voy antes contigo, Daniel, y efectivamente no podemos ver a la Organización de Cooperación de Shanghái solo en términos políticos y geopolíticos, sino también económicos y comerciales, y allí es donde quiero, o me gustaría, tu análisis para la audiencia. Para el momento en que celebró su cumbre número 22 el año pasado, la OCS concentraba el 40% de la población mundial y más del 30% del PIB mundial. La cooperación en materia comercial y económica es uno de los objetivos de sus miembros también. Pero ¿qué potencialidades estamos viendo acá en este aspecto, a tu consideración? Primero, con la entrada de Irán, un país petrolero y con rango de potencia regional en Asia Occidental, y tomando en cuenta que está, ¿no?, la segunda y proyectada como primera economía mundial, China, y que la mayoría de sus países además conforman la llamada nueva ruta de la seda. ¿Cómo mirarlo desde esta perspectiva?
Bueno, me acabas de quitar algunos argumentos de los cuales tenía que ver también con la parte social, porque estamos hablando una buena cantidad de población, vamos a decir que 1.500 por un lado y 1.500 por el otro, tanto India como China se llevan, como acabas de decir, una tajada importante de la población, que en términos económicos termina siendo bocas de consumo, en la cual obviamente termina derivando temas de proveeduría, obviamente intercambio comercial. Y en el caso de China y de la India específicamente, estamos hablando de dos países totalmente industrializados, en los cuales Irán y cualquier país que quiera proveerles de petróleo o alguno de los derivados, por supuesto, es un mercado que nadie quisiera alejarse de él. Estamos hablando de una gran cantidad de consumo. Entonces, por ahí vendría yo a ver las oportunidades que podría tener hoy en día la República Islámica del Irán, porque el producto estrella sí va a seguir siendo por muchos años a nivel industrial todos los derivados del petróleo, inclusive el petróleo como tal, como el crudo que conocemos en todo esto. Recordemos también de que por ahí anda dando vueltas la iniciativa de Arabia Saudita, la iniciativa de Qatar y algunas iniciativas como Azerbaiyán, que como lo acaba de decir Axel, digamos, están casi que todos los países, con el debido respeto, los están, ¿no? Kirguistán, Tajikistán, faltaría Azerbaiyán en este caso, y no deja de ser un bloque importante que se ha venido amalgamando en estos momentos. Y claro, y también la posición geográfica es bastante distante a lo que son los otros dos bloques importantes, Estados Unidos y Canadá, por decirlo de una manera, el bloque norteamericano y el bloque europeo, que todos conocemos hoy ya con un poco más de cinco decenas de países. Entonces, acá lo que se está armando es lo que se está consolidando, porque no armando, armando tiene ya dos décadas de hacerlo, es otro bloque importante en el cual la Rusia, que hoy en día también ha estado en otros titulares que tienen que ver con el conflicto que todos conocemos, esto termina siendo posiblemente un grifo de esperanza también para el intercambio comercial como lo ha tenido Rusia con China, Rusia con India en estos casos.
Efectivamente, como bien dice, muchas potencialidades en lo comercial y lo económico, pero que pudieran quizás verse torpedeadas por el tema de las sanciones de la que muchos de sus miembros son objetos hoy día desde Occidente, pero ya eso, sobre eso te voy a preguntar en la próxima parte, Daniel. Voy antes con Axier, y fíjate, Axier, que bueno, la organización tiene entre sus desafíos romper, así lo han llamado, con el unilateralismo, algo que se ha venido pues comentando, hablando durante ya los últimos años con mayor énfasis. Bajo este esquema, ¿cómo se afronta el desafío, si tomamos en cuenta que ahora tres de sus miembros, China, Rusia e Irán, están en el foco de Occidente, principalmente, como ya le adelantaba Daniel, con sanciones unilaterales desde Washington, entre otros puntos como el proteccionismo, y hasta ahora son parte de una lista que se considera debe ser combatida, estos tres países en particular, en algunos aspectos desde Estados Unidos?
Claro, además en esa cuestión, Daniel, también tenemos que hablar de lo siguiente, ¿no? Aparte de que sean países que están bajo el foco mediático, bajo el foco de la opinión pública, no streaming, ¿no? Por así decirlo, de la política de Estados Unidos, o sea, esa hoja de ruta marcada por la diplomacia norteamericana, no olvidemos que además hay otros países también en ese bloque que también han sido o han sufrido la agitación y la tensión provocada por parte de Estados Unidos. Recordemos hace poco lo que ocurrió el año pasado en Uzbekistán con ese intento de golpe de Estado que realmente se disolvió rápidamente porque Estados Unidos lo intentó y Rusia creo que en tres o cuatro días también reaccionó, porque nadie quiere una crisis política en su patio trasero, pues reaccionó en favor de la democracia que estaba existiendo allí dentro de ese espacio postsoviético al que Estados Unidos le tiene cierta fijación. Con Kirguistán pasó exactamente igual, también hubo una crisis política provocada, hubo nuevas elecciones, hubo casi un golpe de Estado, pero realmente también las elecciones y el resultado democrático de la población volvió otra vez a Kirguistán a seguir un poquito digamos la rama democrática que estaba siguiendo, ¿no? O sea, que hemos visto que Estados Unidos dentro de ese margen de buscar situaciones de tensas, ¿no? Para dividir y sobre todo provocar enfrentamientos más allá de sus fronteras, pues ha fijado también su espacio postsoviético como una forma también de intentar atacar a Rusia y también obviamente poner a China entre dos corrientes, ¿no? Sí. Por eso creo que además la presencia tanto de China como de Rusia como de Irán son los tres países más garantes y casi más fuertes políticamente hablando. India sí que es verdad que es un motor económico y un motor poblacional, como bien decía mi compañero Daniel, pero estamos diciendo que de la cuestión de geopolítica, el peso que tiene Irán con la intervención además que ha tenido dentro también de la búsqueda de la paz y del fin del conflicto en Siria y en otros países alrededor, en Libia también, sobre todo también con lo que está ocurriendo con Arabia Saudí y Yemen, y ese acercamiento también con Arabia Saudí que hace unos meses era totalmente impensable, pues estamos viendo que Irán al final está consiguiendo esa paz, ¿no? Dentro de ese margen del Golfo Pérsico. Ahora, y por eso te digo que luego tienes países, dime Daniel.
No, sí, adelante.
No, te quería decir que luego tienes a países como Rusia y como China que realmente además están sentados dentro del Consejo Nuclear, están sentados además dentro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y que mucho tienen que hablar también todo en este aspecto de la geopolítica.
A ver, avanzando a otros puntos contigo, Daniel, hace poco, de hecho, en ediciones anteriores, hace un par de semanas, hablábamos del impulso a la desdolarización para las transacciones comerciales entre países que rechazan el dominio del dólar o están buscando vías para poder transar comercialmente sin los obstáculos, pues, desde Estados Unidos. En este sentido, quiero reseñar que Irán, en voz de su presidente, ha vuelto a hablar de la necesidad de romper la hegemonía del dólar. Pero te pregunto, ¿cómo mirar en este aspecto, y ahora estando Irán dentro de la Organización de Cooperación de Shanghái, cómo mirar la labor de China en su intento de globalizar al yuan y como mecanismo de acción económica dentro, ¿no?, de los organismos de integración regional? ¿Qué beneficios veremos en esto para que los que deseen emprender esta vía puedan quizás encontrar, eliminar, ¿no?, o romper ciertas barreras o obstáculos que representa comercializar con el dólar, y cómo lo ves en la práctica?
Una de las cosas importantes es saber cómo va a ser la implementación de, digamos, de los próximos meses, ¿no? Y acá la hegemonía del dólar va a seguir estando, y eso no se va a mover, o digamos, la aguja no se va a mover en los próximos meses, cuidado, no en los próximos 5 años. Recordemos que las reservas internacionales en moneda estadounidense superan casi el 60% de las reservas mundiales, el otro 25% está en euros, y luego le sigue los yenes o las libras esterlinas, o sea que el yuan todavía sigue estando muy lejano a lo que son aquellas reservas que se terminan traduciendo en la confianza. Pero recordemos que la transacción o las transacciones que se puedan dar entre países, no solamente del COPS, ¿no?, que se puedan dar, no es algo que pueda golpear la mesa a nivel de reservas internacionales, que terminan siendo al final lo que en realidad la confianza del planeta es la que se pueda dar. Acá, dar transacciones en liras turcas o en yuanes o incluso en rublos rusos no es una garantía de poder decir, es que cuando yo quiero tener una moneda, la quiero respaldar en... Entonces, acá son dos temas totalmente diferentes. Claro está, es algo que se ha venido escuchando hace muchísimo tiempo, quitarle la hegemonía al dólar americano. Recordemos que también con la proliferación de las criptomonedas también se ha dado mucho el tema del Bitcoin como moneda más mediática, todas ellas, pero sigue demostrándonos trimestre a trimestre, porque se hacen lecturas trimestrales de cómo están las reservas internacionales, y sigue siendo, digamos, este 60% que te estoy comentando sobre el dólar. Claro está, aquí hay que darle tiempo al tiempo a ver si la confianza de estos países, de estos 3-4 países que mi colega está comentando. ¿Y por qué digo estos 4? Porque posiblemente los países que son ex Unión Soviética no van a ser tan fuertes como lo que puede ser un Rusia, un China, un India, y por supuesto Irán en estos momentos, que con el respeto de las otras, definitivamente las primeras son mucho más poderosas a la hora de golpear la mesa, pero tienen que también buscar que sus proveedores o sus clientes también quieran intercambiar a nivel de monedas o hacer esos cambios monetarios. Así que aquí no es tan fácil, esto hay que darle tiempo al tiempo, y aquí es un tema de confianza, más que todo de la población y no tanto de sus dirigentes.
Y eso en definitiva es un desafío clave en este aspecto. Axier, ya estamos en la recta final, muy brevemente, hablando de desafíos, otro de los desafíos para la región de Asia Occidental y Eurasia, tú lo sabes muy bien, sigue siendo el terrorismo transfronterizo e incluso el extremismo religioso. Mirando las fronteras geopolíticas, ¿no?, de los miembros de la OPS con la entrada ahora de Irán, ¿cómo lo refuerza? Hace meses, por ejemplo, veíamos los ejercicios navales, militares entre el eje Teherán, Pekín, Moscú. ¿Cómo ves, ¿no?, ese músculo en materia defensiva de estos países en una misma organización que plantea en la zona que aún tiene injerencia militar de Estados Unidos?
Claro, es que eso es lo que ocurre, ¿no?, que además Estados Unidos tiene bases muy cerca de esos países, incluso ha llegado a estar en esos países dentro, ¿no? Recuerdo ya Tayikistán y Kirguistán, donde ha estado, y Uzbekistán, por ejemplo, donde ha estado muy presente Estados Unidos en los años anteriores. Es verdad que además son frontera limítrofe junto con otros países como pueda ser Chechenia, por ejemplo, que se me está ocurriendo ahora mismo, donde hay gran influencia el Estado Islámico y todo. Por eso decía antes, ¿no?, de que la gran garantía de que esos países han sido también, no lo olvidemos, barrera antiterrorista, ¿no? Y esa comunicación, o digamos, digamos, esos ejercicios comunes y esas prácticas y esas maniobras, donde China, por ejemplo, tiene mucho que responder, tanto Rusia, porque Rusia, para mantener su potencial militar, le viene muy bien también esta unión de los países postsoviéticos, porque realmente no solo van a marcar mejor industria, sino también van a marcar mejor preparación. Y a fin de cuentas, digamos que van a conformar casi una alianza del Atlántico, una OTAN, por así decirlo, pero en este lado del mundo, que también es muy necesario. Yo también quería ver, no puedo olvidarme también de que tanto Rusia como China y como la India están también incluidos dentro de los del conformado conglomerado BRICS, que también es una fuerza política y económica muy importante, donde también se habló de poder tener una propia moneda común, y creo que además que entre ellos comercialicen tanto con la compra de gas ruso, con la compra de petróleo iraní o con la siderurgia y metalurgia china, pueden funcionar perfectamente con una moneda común.
Sí, y no olvidemos también que incluso el propio Irán ha estado tocando la puerta sobre una posibilidad de integrar las potencias BRICS. Daniel, ya me queda escaso minuto para la conclusión final. No olvidemos a otro actor como es Arabia Saudí, que por ahora es miembro de diálogo, así se le conoce, de la OCS. Todavía no miembro pleno, pero está allí. ¿Qué potencialidades representaría una posible entrada no formal de Riad? Teniendo por un lado los niveles que tiene en materia de crudo y además habiendo retomado relaciones con Irán.
Bueno, acá hay un cambio generacional en Arabia Saudita, y recordemos que Mohammed bin Salman, que es el príncipe heredero, es el que prácticamente está tomando las riendas de todo lo que es el reino. Entonces, acá hay dos ejes claros, digamos, de un lado el Medio Oriente, y bueno, y obviamente lo que acabamos de mencionar con el tema del acercamiento con Irán. Justo hace un mes, me corrige Dani, también han habido acercamientos incluso para abrir embajadas o consulados de intercambio tanto en Irán como en Arabia Saudita.
Entonces, sí, de hecho ya se abrió la embajada de Irán en Arabia Saudí.
Muchísimas gracias, porque exactamente ahí donde va a tener que jugar un rol protagónico, porque sigue siendo el país más importante del Medio Oriente a nivel de proveeduría de petróleo. Y creo que ahí está el desafío más importante, más allá de lo económico, o digamos área que acabamos de abordar. Me parece que por ahí deben de ir forjándose una libertad, una seguridad, una tranquilidad en un lugar muy importante como el Medio Oriente, que a veces la gente cree que está muy lejano, y al final siguen siendo casi 500 millones de personas que están viviendo en un territorio muy importante.
Así es, y que hoy estamos viendo además cómo la integración, cómo el fortalecimiento de la unión de todos esos movimientos de la resistencia y países pues no alineados están haciendo un peso en la comunidad internacional importante para el multilateralismo. El tiempo se nos fue. Daniel Axier, les agradezco enormemente por su análisis el día de hoy y seguimos en contacto en próximas ediciones. Muy bien. Allí entonces pues escuchábamos el análisis de nuestros expertos en la materia, dejando muy en claro pues que movimientos acá en Asia Occidental, en Medio Oriente, como Hezbollah del Líbano, como la resistencia yemení de Ansarollah y también la resistencia palestina, pues forman parte clave para seguir evitando y haciendo frente a la injerencia militar estadounidense y de Occidente en la zona. Así el panorama, cerramos con esto nuestra edición. Mañana nos vamos con la reunión ministerial del Movimiento de Países No Alineados. Buena jornada, como siempre, les esperamos.
Claves de la vida. La importancia del cuerpo y la salud.
Estimados oyentes, en este programa hablaremos de la importancia de la salud corporal en la mirada del Islam. La salud es una de las necesidades básicas humanas, la cual garantiza la supervivencia del ser humano. En esa misma línea, el Islam ha pensado en muchas medidas para mantener la salud. Según el Islam, prevenir es mejor que curar. De esta manera, invita a todo el mundo a proteger su salud con el fin de prevenir las enfermedades. Entre los consejos médicos del Sagrado Corán se encuentran el evitar comer en exceso, que en realidad es una forma de prevenir las enfermedades. El gran profeta del Islam, la paz sea con él y sus descendientes, dijo a Abu Sar: «Oh Abu Sar, valora la salud antes de que te enfermes y aprovéchala para cuando te hayas enfermado». También añade: «Quien pasa día y noche y disfruta de las tres bendiciones, es decir, la salud, la seguridad y el ingreso diario, posee todas las bendiciones del mundo. Y si tiene la cuarta bendición, o sea, creer en el Islam, tendrá todas las bendiciones, tanto las de este mundo como las del mundo eterno».
El puente.
La literatura se parece mucho a las peleas de los samuráis, pero un samurái no pelea contra otro samurái, pelea contra un monstruo. Generalmente sabe además que va a ser derrotado. Tiene el valor, sabiendo previamente que va a ser derrotado, y salir a pelear. Eso es la literatura. Roberto Bolaño. ¿Qué tal? Bienvenidos a El Puente, un paso entre la literatura latinoamericana y su influencia en Irán. ¿Cuál es su alcance? Revisamos de inmediato a uno de estos destacados escritores. Acompáñennos.
Anarquía total, 22 años después. Escribí este libro para mí mismo, y ni de eso estoy muy seguro. Durante mucho tiempo solo fueron páginas sueltas que releía y tal vez corregía, convencido de que no tenía tiempo. ¿Pero tiempo para qué? Era incapaz de explicarlo con precisión. Escribí este libro para los fantasmas, que son los únicos que tienen tiempo porque están fuera del tiempo. Después de la última relectura, ahora mismo, me doy cuenta de que no solo el tiempo importa, de que no solo el tiempo es un motivo de terror. También el placer puede aterrorizar. También el valor puede aterrorizar. En aquellos años, si mal no recuerdo, vivía a la intemperie y sin permiso de residencia, tal como otros viven en un castillo. Por supuesto, nunca llevé esta novela a ninguna editorial. Me hubieran cerrado la puerta en las narices y habría perdido una copia. Ni siquiera la pasé, como se suele decir, a limpio. El manuscrito original tiene más páginas. El texto tendía a multiplicarse y a reproducirse como una enfermedad. Mi enfermedad entonces era el orgullo, la rabia y la violencia. Estas cosas, rabia, violencia, agotan. Y yo me pasaba los días inútilmente cansado. Por las noches trabajaba. Durante el día escribía y leía. No dormía nunca. Me mantenía despierto tomando café y fumando. Conocí, naturalmente, gente interesante, alguna producto de mis propias alucinaciones. Creo que fue mi último año en Barcelona.
Lo que recientemente escucharon fue la novela Amberes, escrita por Roberto Bolaño, de la cual el propio autor opina es la única novela de la que no me avergüenzo de haberla escrito. Ignacio Echeverría considera esta novela el Big Ben de su historia. Este poeta y escritor chileno es un referente del segundo gran cambio en la literatura del siglo XX de América Latina. Consiguió darse a conocer a pesar de los grandes literarios de América Latina y logra dejar de lado el modelo del realismo mágico. Este escritor también es muy conocido en Irán y gran parte de sus obras han sido traducidas y leídas en el país persa. Seguimos abordando este tema.
Una novelita lumpen, Roberto Bolaño. Traducido por Mariam Smailpour, Bahdi Alisa de Razazi. Los detectives salvajes, Roberto Bolaño. Traducido por Mohammad Javadi. Bolaño fue un escritor de América del Sur, creo que fue de Chile. De las novelas de este escritor he leído las 2666. Estrella distante, Roberto Bolaño. Traducido por Asadollah Amrahi. Amuleto, Roberto Bolaño. Traducido por Robab Moheb.
Roberto Bolaño, نویسنده محبوب من.
Roberto Bolaño es mi escritor favorito, porque él por sí solo se enfrentó a una gran corriente literaria. De alguna manera se sacrificó. De hecho, hizo que no sea conocido hasta antes de su muerte. Aunque sabía que solo faltaban 3 años de su vida, decidió emplear la totalidad de estos 3 años a la escritura. Descansaba cada 48 horas. En los últimos 3 años de su vida logró escribir 10 novelas y muchos cuentos. Creo que 2 de estas novelas son obras maestras y no hay obra por encima de estas en la literatura latinoamericana. Una es la novela 2666 y la otra Los detectives salvajes. Hambres, Roberto Bolaño, traducido por Mohammad Hayati. 2666, Roberto Bolaño, traducido por Mohammad Javadi. De hecho, Roberto Bolaño, al satirizar a los grandiosos de la literatura latinoamericana, como Gabriel García Márquez e Isabel Allende, hizo que todos tengan un prejuicio sobre él. Un ejemplo es el hecho de que condenaba a García Márquez por charlar con los presidentes y los políticos, y se burlaba de él. Calificaba a Isabel Allende de escritora, cuya literatura también se puede encontrar en los periódicos. Esta visión suya resultó en la segunda mayor transformación de la literatura latinoamericana con Bolaño. Creo que es una figura muy grande. Los 2 libros que he leído de él son Los detectives salvajes y La estrella distante. El futuro, Alicia Scherson, 2013. El futuro es una película dramática de 2013, dirigida por Alicia Scherson y con Time Panen como director artístico, basada en la novela Una novelita lumpen de Roberto Bolaño. La película fue rodada en Italia, Chile y Alemania, y es una producción de los tres países junto con España. Argaván, Omid Bonakdar y Keivan Ali Mohammadi, 2015. La película Argaván, dirigida por Omid Bonakdar y Keivan Ali Mohammadi, es una adaptación del libro Una novelita lumpen, escrito por Roberto Bolaño.
Bolaño, en su última entrevista a la revista Turi en Barcelona en 2005, dice: en términos genealógicos, provengo de dos familias. Una que arrastraba 500 años de analfabetismo constante y riguroso, y la otra, la materna, que arrastraba 300 años de desidia, también constante y rigurosa. En ese sentido, soy la oveja negra de mi familia. Supongo que hubieran preferido cualquier otra cosa. La verdad es que, conociendo lo que conozco ahora, que ya tengo 50 años, tampoco a mí me gustaría que un hijo mío fuera escritor. Es bastante duro ser escritor, aunque bueno, tampoco hay que exagerar. Mi madre sí que leía más, pero si me hubiera formado con los gustos de mi madre, ahora sería una especie de Marcelo Serrano o Isabel Allende, que por otro lado no estaría mal, porque no hubiera conocido los tormentos del escritor y sí hubiera conocido las mieles de los millones. Lo que he visto en perspectiva no es una mala salida. Y bien, en pantalla todas nuestras vías de contacto en redes sociales son el puente de contacto con ustedes. En nombre de todo el equipo, muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta pronto.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós. Thank you.
Thank you.